Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos los a grandes trazos del segundo domingo de julio, el 15º del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy se nos muestra a Jesús, que envía a los discípulos a predicar el Evangelio. Lo hace de dos en dos. Primero los llama y después los envía. Es la vocación inseparable, ya ves, de la misión. Bueno, pues este es el primer apunte a la palabra del Señor, que tiene, como es habitual, también unos términos clave, hashtags a grandes trazos, que nos adelanta Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Envío, recorrido, camino, sencillez y anuncio.
Gracias, Jesús. Luego volvemos a escucharnos, pues eso, las exigencias de la predicación del Evangelio. Esta es la gran frase. Es 12 de julio de 2015. En la cadena COPE comenzamos a grandes trazos. Bienvenidos. A grandes trazos, 12 de julio, el magisterio del Papa. Aunque estos meses de verano no lo hacemos, ya lo sabes, a través de sus misas diarias en Casa Santa Marta, que volverán en septiembre. 8 días se cumplen hoy de la llegada del Papa a América Latina, su continente. Quedan pocas horas para que regrese a Roma, lo va a hacer en muy poquito tiempo desde Paraguay, último destino de esta visita apostólica que le ha llevado también hasta Ecuador y hasta Bolivia. Hoy además, pues eso, se espera una masiva asistencia a la misa que va a presidir en el Campo Grande de Ñuguazú, en Paraguay, a la que van a acudir muchos compatriotas, muchos argentinos que no han dudado en cruzar la frontera. Pero de todo lo que ha dicho durante estos días Francisco, quiero que nos fijemos en uno de los momentos que más nos ha recordado a sus misas diarias en Casa Santa Marta. Álvaro Real, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Es imposible resumir tantas cosas que han pasado en tan poco tiempo, así que he decidido recordar un solo momento, un instante. Como esta sección es siempre sobre la misa en Santa Marta, recordaré el momento más parecido a estas misas. Papa Francisco en Ecuador visitó el santuario del Quinche y después se trasladó a pie hasta Campo Mariano. Allí dejó a un lado los discursos e improvisó. Improvisó todo el texto. Y dijo que lo hacía porque, cito textualmente, no me apetece leer. ¿Qué es lo que ocurre en estas ocasiones? Pues que aparece alguna genialidad, alguna nueva idea del Papa Francisco. Esta vez fue un nuevo término, una nueva enfermedad, el Alzheimer espiritual.
Cuiden la salud, pero sobre todo cuiden de no caer en una enfermedad. Una enfermedad que es media peligrosa para, o del todo peligrosa para los que el Señor nos llamó gratuitamente a seguirlo o a servirlo. No caigan en el Alzheimer espiritual. No pierdan la memoria. Sobre todo la memoria de donde me sacaron.
En este encuentro con los religiosos y el clero de Ecuador, el Papa les habló de gratuidad y de servicio, y le mostró que los carreristas y los que se olvidan de sus raíces no entienden el amor gratuito de Dios. También habló de servicio. No nos podemos olvidar de servir, explicó, aunque pasen una novela bonita por televisión, esto dedicado a los monjitas. Y además mostró dos tesis importantes que hay que aprender. Me encantan estas tesis. No olvidar que el santo pueblo fiel de Dios es naturalmente olímpico, es decir, hace lo que quiere, y ontológicamente hartante, es decir, que cansa. Un acto emotivo y que de todo lo vivido estos días en Ecuador, Bolivia y Paraguay fue lo que más me recordó a las ya famosas misas en Santa Marta.
...12 de julio... a grandes trazos, la gente buena que inspira. El genocidio armenio, el primero del siglo XX, tuvo lugar entre 1915 y 1923... el exterminio sistemático del pueblo armenio, más de un millón de personas, 1,5 millones, a manos del Imperio Otomano. En abril se cumplían, igual lo recuerdas, lo hablamos aquí en este programa, 100 años... y recordarás que el Papa Francisco condenó con dureza aquel trágico acontecimiento. El exterminio despiadado y loco, decía el Papa Francisco, porque esconder o negar el mal es como dejar que una herida continúe sangrando sin medicación. Bueno, pues hasta allí, siguiendo esa ruta, está esta semana nuestra Cristina Sánchez. Buenos días, Cristina.
Buenos días, Mario, en Armenia. ¿Qué te parece? Desde aquí te hablo, desde Ereván. O Yerevan, como dicen en armenio, la capital de este país tan desconocido y a la vez tan apasionante. Te podría contar mil cosas, pero voy a abreviar. Decirte que me he venido hasta aquí porque este año se celebra el 100 aniversario, el centenario del genocidio armenio en el que murieron a manos del Imperio Otomano más de 1,5 millones de armenios. Fíjate, estuvimos en el Museo del Genocidio, es un museo muy duro, porque además está muy documentado lo que ocurrió, como cientos de miles de armenios fueron enviados a morir directamente en el desierto, en los caminos, otros fueron torturados. Fue un genocidio silenciado en 1915 y que luego cuentan, y si veis cómo está toda la capital decorada, cuentan que sirvió un poco de ejemplo para Hitler, para luego el holocausto nazi, ¿no? Dicen que si los armenios dicen que si su genocidio se hubiera reconocido, se hubiera denunciado, a lo mejor otras terribles matanzas que hubo a lo largo de la historia del siglo XX no hubieran ocurrido. He estado en el monasterio de Kor Virap, que si no sé si lo sabes, pero es un lugar de peregrinación súper importante en este país, porque es donde estuvo San Gregorio el Iluminador 13 años en una mazmorra. Y me dirás, ¿quién es San Gregorio el Iluminador? Pues te lo cuento. Gracias a él se fundó la Iglesia Apostólica Armenia y este es un lugar sagrado y de peregrinación para todo el mundo. De hecho, se puede visitar la mazmorra donde él estuvo encarcelado estos 13 años bajo tierra, ¿no? Tienes que bajar muy profundo y se puede ver esta mazmorra. Rápidamente, ya te contaré con más calma, pero también he estado en Echmiadzin, ¿sabes? Es Echmiadzin, creo que se dice así, es la sede del catolicismo de Armenia y cuentan que fue la primera catedral del cristianismo y es donde está el Catolicos, que es el patriarca armenio. Y rápidamente también contarte que hemos visto el monte Ararat, que según el Génesis, según la Biblia, fue el lugar donde se posó el arca de Noé después del diluvio universal. Una tierra milenaria, con unas costumbres milenarias y con una comida maravillosa. Y no te cuento más, que tengo muchos días para contarte, pero te dejo los dientes largos. Un abrazo.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Segundo domingo de julio, a grandes trazos, la actualidad con los ojos de la fe. El próximo mes de octubre, en pleno sínodo sobre la familia, va a ser canonizada en Roma la Madre María de la Purísima, la sexta sucesora de Sor Ángela de la Cruz. El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, diócesis donde nació la futura santa, presidió hace unos días una misa de acción de gracias en el convento de las Hermanas de la Cruz, religiosas cuyo carisma sigue siendo esa entrega absoluta a los más pobres y necesitados, llegando ellas mismas a vivir, fíjate, incluso de la limosna. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El próximo 18 de octubre se celebrará en Roma la ceremonia de canonización de la Beata Madre María Purísima de la Cruz, sexta madre general del instituto fundado por Santa Ángela en Sevilla en 1876. Nació en Madrid en 1926 en el barrio de Salamanca. En 1942 conoce a las Hermanas de la Cruz, tomó el hábito en 1945 con el nombre de Sor María de la Purísima de la Cruz. En el año 94 le diagnosticaron un cáncer en el pecho. En las dos semanas de convalecencia mantuvo su sonrisa, aceptando la enfermedad con abnegación cristiana y fortaleza. Cuatro años después de su operación del tumor en el pecho, volvió a recaer por la enfermedad. Volvieron las sesiones de quimioterapia, pero esta vez el cáncer estaba extendido. En 1998, con 72 años de edad, partió para la casa del Señor. En sus diversos destinos dio ejemplo de las virtudes que caracterizan a las Hermanas de la Cruz, como son la sencillez, espíritu de sacrificio y abnegación, desprendimiento y pobreza. Tuvo en toda ocasión un gran amor a los enfermos y a los pobres y una entrega generosa hasta el límite. En una entrevista concedida al Espejo de Madrid, la sobrina de la Madre María Purísima de la Cruz, Olga Salvat, afirmó que su tía desde pequeña estaba muy unida a su madre, la ayudaba y siempre tenía mucho amor hacia los pobres.
Era una persona que solo en cinco minutos ya te dabas cuenta, ¿no? Yo creo que lo que destacaría en ella es su profunda espiritualidad. Irradiaba una luz especial. María Isabel estaba llena de Dios y se notaba.
Hace unos días, Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió una misa de acción de gracias en el convento de las Hermanas de la Cruz en Madrid. En su homilía afirmó que Madre María de la Purísima es un regalo de Dios. Si volvemos la mirada a Jesús, la veremos a ella.
...12 de julio a grandes trazos las redes sociales. Nos damos hasta ahora una vuelta por internet. Como puedes imaginar, gran parte del protagonismo de estos días está siendo para el segundo viaje como pontífice de Francisco a América Latina. Muchos mensajes, tweets y fotografías de estos 8 intensísimos días. Recopilamos lo más destacado con Cristina Rodríguez Duque. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El Papa Francisco se encuentra ya apurando sus últimas horas en Paraguay. A la una se reunirá con los obispos del país en el Centro Cultural de la Anunciatura y después de almorzar con ellos, a las 5 de la tarde mantendrá un encuentro con jóvenes en el litoral costanera para partir hacia Roma a las 7. En las redes sociales, varios hashtags han tenido mucho movimiento estos días. Almohadilla Papa en América o Almohadilla Papa en Ecuador. Os resumo algunos de los mensajes. Desde la cuenta de noticias de Univisión citaban al pontífice. El diálogo es fundamental para llegar a la verdad. Esta misma cadena de televisión, desde la cuenta de su programa Primer Impacto, resumía en un tuit algo que es seguro que a todos nos ayuda en nuestro día a día. En todas las familias hay peleas. Lo importante es pedir perdón. Se publican también bonitos vídeos y fotografías del pontífice bendiciendo a niños y ancianos. Arguments tuitea: en la familia hay que arriesgarse a amar. Ten paciencia. El mejor de los vinos está por venir. Feliz domingo y buen viaje, santidad.
A grandes trazos, 12 de julio, la Caridad Internacional. Pues mira, este domingo vamos a conocer las cooperativas de cartoneros. ¿Qué son? ¿Qué hacen estas cooperativas de las que tanto ha hablado en su viaje el Papa a Bolivia en estos días? Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Uno de los puntos más altos de esta inolvidable semana para Sudamérica fue el encuentro del Papa Francisco con los movimientos populares en Bolivia. Un encuentro con organizaciones entre las que se encontraban unas que él mencionó mucho en su discurso, cooperativas de cartoneros. ¿A qué se refería el Papa? Cuando en la Buenos Aires, de la peor crisis argentina que se recuerde, en 2001 aparecieron masivamente familias buscando cartones en la basura para vender el cartón por kilo y así ganarse unos pesos, revolviendo en la basura, en una escena visualmente denigrante, muchos, entre ellos el Papa, se preguntaron entonces por cómo restituir la dignidad a estos hombres que no se resignaban a no tener trabajo, a no tener comida. Su trabajo era cartonear, recuperar el cartón para reciclar, aun cuando implique revolver la basura ajena. Fue así que surgieron iniciativas que buscaron ordenar este trabajo, identificar a los cartoneros, agruparlos para conseguir derechos, para que los chicos no tengan que ir a cartonear, para que los hombres no trabajen todo el día, para que no tengan que ir lejísimos de casa para pesar y vender el cartón. Las cooperativas de cartoneros los unen, los comprometen unos con otros. Todos son parte de la recolección y de la venta, y es notable cómo las familias en situación precaria mejoraron su calidad de vida con estas cooperativas de cartoneros que tanto elogió el Papa Francisco en Bolivia. Ante la adversidad, la unidad de los trabajadores devuelve dignidad, y decir esto no es socialismo, Mario, no es teología de la liberación, no es, como dijo el Papa, apenas un postulado de la doctrina social. Es un hecho que ha hecho mucho bien a las familias que más sufren en Latinoamérica.
No desprecian a un profeta más que en su tierra. Es 12 de julio, en un tuit comentamos ya el Evangelio de este 15º domingo del tiempo ordinario. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Acercar los hombres a Dios es tarea de compromiso en un mundo que necesita, como hace Francisco estos días en el nuevo continente, que le lleven la caricia del Evangelio.
La caricia del Evangelio. Ser cristiano no es ni una profesión ni un modo de vida, es una vocación a la que Dios nos llama. Pues así concluimos estos a grandes trazos. En el control técnico estuvo Pedro Díaz Aguado. A ti, como siempre, ya lo sabes, te espero a la misma hora en 7 días al término de la Santa Misa. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.